Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, estamos maquinando qué hacer para ir al monte, ir a esquiar y tal, pero claro, antes crees genómica.
Sí, claro, en medicina regenerativa hay que prepararse para todos estos esfuerzos navideños que vamos a hacer, ¿verdad?
Sí, sí. Por ejemplo, los hijos y los nietos, ¿verdad, Luis?
¿Computan o no computan? Porque en el listado de preguntas retóricas que has hecho, te has olvidado esa.
Sí, sí. Bueno, pues es que todavía
sí
estoy,
computan.
Todavía,
sí,
todavía bueno, estoy aquí doblado.
Que algunos presidentes autonómicos
ayer, que tengo aquí un dolor de
nieta. Entre otros, Feijóo, el presidente gallego, sí.
No, pero es verdad, Paco, es que tenemos una inseguridad jurídica total. No sabemos qué será llegado. Ahora, cuando te duele algo, lo sabes.
Sí, bueno, pero hay cosas, lo que comentaba Luis también, que computen o no los niños. Bueno, es verdad que se ha demostrado que la posibilidad de contagio de un niño a un adulto es muy escasa, pero de ahí a que el riesgo sea cero.
Bueno, y sobre todo ir a verlo. He ido a ver a mi nieto, a mi sobrino carnal. Porque estamos ya... ¿qué claro. es ha llegado? Aparte segundo, que... tercera...
¿La novia de tu sobrino carnal?
Y lo que decía, ¿y esa primera novia que se acaba de separar y ha dicho que a ver si tomáis un café?
Pero ha llegado, puede ser un amigo o una amiga especial. Eso también lo explicó ayer.
Yo, una amiga especial.
Sí, sí, sí. Sí. Es muy monárquico.
Bueno, esto. Alguien que está mal, que ha pasado el virus y ha quedado un poco tocado y hay que darle un poco de ánimo.
Bueno, pues hay que pasar primero por CRES, eso sí, arreglarse las articulaciones, además sin pasar por quirófano, con esa medicina regenerativa con nuestras células madre que acaba con estos dolores muchas veces crónicos y absolutamente incapacitantes.
Y además que la gente se acostumbra al dolor, al dolor no hay que acostumbrarse nunca.
No hay que acostumbrarse ni al dolor ni tampoco a las medicinas, tomar medicinas
curar.
Para paliar ese dolor. En las clínicas CRES tienen la solución, se pueden informar en el 91-445-0004.
Bueno, vamos a ir a lo fundamental, que es la cuestión de los jueces. Yo la verdad es que cuando lo vi ayer no me podía creer el descaro y la velocidad, porque encima han puesto fecha, que es el 15. Digo, bueno, ¿cómo lo da hoy la prensa? Y a ver, ¿y qué opináis? Bueno, más o menos la prensa ya suponemos por dónde va, pero, en fin, lo que me interesa es cómo lo valoráis, porque además los dos, por una razón o por otra, estáis muy al tanto de eso. Y también, ¿cómo se ha recibido? Porque ayer oí una entrevista, no sé si era en tu programa o en el de Dieter, porque ahora con los horarios cambiados ya me confundo.
Pues en los dos hubo.
En los dos hubo. Pero me parecía que había como sorpresa.
Yo entrevisté a la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, que habló bien y con contundencia y que reconoció cosas interesantes y que considera, como todos los jueces con los que he hablado, que es un disparate lo que se proponen hacer. O sea,
no, es un golpe de Estado.
Sin ningún tipo de paliativos. Pero sobre todo porque, fíjate, yo si quieres que te sea sincero, y además ayer para intercambiar opiniones llamé a nuestro común amigo Javier Gómez de Liaño, que ha sido vocal del Consejo General Perjudicial, que es un juez de reconocida trayectoria, pues un poco para ver, oye, Javier, si me ha vuelto loco, por favor, devuélveme la realidad, porque tengo que confesar, fíjate hasta qué punto llega ya mi estado de no sé cuál, que cuando oí la noticia dije, chico, pues es el menos de los males, porque yo el día anterior estaba convencido de que lo que iban a hacer era recuperar la ley tal y como la habían presentado en su primera ofensiva de chantaje, es decir, vamos
que
a volver
ya en Europa
a cambiar el sistema.
Mal.
Claro, pero es que luego me enteré, que esto es lo verdaderamente grave, que esto no quita lo otro.
No,
que
claro.
Esto es
claro.
A más a más. Esta es una amenaza diciendo...
Esto es para lo inmediato.
Esto es para lo inmediato. Y si no reaccionas,
además,
me reservo el derecho de volver a cambiar el sistema de elección de los jueces. Bueno, es una barbaridad. Es muy fácil de explicar, además, porque el Consejo General Perjudicial tiene cuatro, ya lo hemos visto todos, porque lo han reproducido todos los periódicos, cuatro omisiones, cuatro cometidos concretos. El más importante de todos ellos es el de los nombramientos. Pero claro, los nombramientos no se producen. Hablamos de nombramientos discrecionales, el Tribunal Supremo, etcétera, porque efectivamente dependen de una decisión colegiada del Consejo General del Poder Judicial. Y no puede ser cualquiera, puede ser el que elijan, de acuerdo a unos determinados requisitos, los miembros, los vocales del Consejo. pero no se producen arbitrariamente. Es decir, no es que de repente el Consejo tenga la capacidad de decir no me gusta fulanito y lo voy a cambiar por menganito. Eso no cabe. O sea, lo que hacen es que se jubilan los jueces y cuando se crea una vacante por jubilación se sustituye a los jueces jubilados. Entonces, lo que pretende este gobierno, si lo entiendo bien, es no dejar que se sigan jubilando y no hacer sustituciones, de tal manera que la maquinaria de la justicia, que ya es un desastre y que ya tiene falta de medios y falta de personal, se va a encontrar en cuadro con los puestos sin cubrir, porque el gobierno no quiere, esto es lo que conviene dejar muy claro, que nombramientos que pudiera hacer una mayoría más afín a sus intereses, las haga otra mayoría que es menos afín a sus intereses. Esa es la clave. Es decir, pues hombre, y luego ya te vienen los expertos constitucionalistas y te dicen que es dudosamente constitucional y, por supuesto, hombre, desde el punto de vista de lo que es el espíritu de la ley, una golfada sin ningún tipo de precedente. Esto es así.
Yo es que además eso creo que no se lo ve esto así, Paco. Además de, digamos, de lo técnico, que es lo que ha explicado Luis, es que hay una cuestión de fondo. ¿Para qué quieren controlar los jueces? Por el caso de Felipe, cuando hace la ley orgánica del Poder Judicial del 85, por cierto, ayer me enteré de que encima el número 2 de Ledesma es Siol, que es el que entiende el recurso de Cayetano Álvarez de Toledo contra Meritxell. O sea,
y es muy buen jurista.
Si es muy buen jurista,
por
entonces,
eso es más peligroso.
Sí, porque puede buscarle 27 recovecos. Pero borrar un acta, eso
es
no
un
tiene...
despropósito.
Pero bueno, pero la cuestión de fondo. Eso todavía era para controlar los jueces, porque decían que muchos jueces venían del franquismo.
Para colonizar la carrera.
Para colonizar. Pero la excusa de ellos es que había muchos jueces que venían del pasado, patatín y patatán. Sabemos que era por su interés. Que es, por cierto, el argumento mucho más sólido ahora que tienen en Polonia. Dices que hay muchos jueces comunistas y no hay manera de sacar adelante ninguna reforma con los jueces que nos bloquean todavía porque no se han jubilado. Entonces adelantamos la edad de jubilación y nos quitamos una generación de jueces comunistas. Bueno, eso es más explicable. Pero tiene una cierta lógica. Pero esto es que es coger el poder judicial para cargarse el régimen. Es decir, es que ayer, cuando lo hemos oído, o sea, sale Pablo Iglesias absolutamente exultante, no como presidente del gobierno, como jefe de la República. O sea, es que ya actúa como comandante en jefe de la República, de las repúblicas soviéticas de la antigua Iberia. O sea, y entonces, claro, eso es todavía peor. Porque es un control de los jueces para cargarse la monarquía constitucional, mira, para cargarse el régimen constitucional.
Mi artículo, perdón, que me autocito, lo titulo hoy, El camino a la Tercera República.
Es que yo cuando lo oigo, digo, pero vamos a ver, qué seguro está de sí mismo. Y esto de los jueces es una pieza, pero es la pieza que en Venezuela, y tienen la experiencia, les falló dos veces. Les costó 3 legislaturas hacerse con el control mediante el soborno, los cambios legales y tal. Es decir, ellos cambiaban la realidad, pero los jueces y algunos medios de comunicación resistieron casi una década.
Sí.
Y aquí no.
Pero al final te acaban arrasando, porque mira, uno de los elementos que es una muralla que lo impide es, por supuesto, la justicia, y el otro es la corona.
Exacto.
Porque como el jefe del Estado no es un presidente de la República, que entonces sería mucho más fácil,
sí,
consigues la presidencia, tienes el presidente del Consejo de Ministros y ya está. Ya tienes el camino, más o menos rápido o lento, para conseguirlo. Pero ahí lo que estáis hablando es muy importante el Consejo, porque tú siempre vas a encontrar jueces afines, como ha pasado con Lola Delgado, que cumplan los requisitos exigidos por la ley para poder acceder al Tribunal Supremo o a las presidencias de los tribunales de justicia de las comunidades autónomas. Siempre ahí el término jurista de reconocido prestigio es tan subjetivo que, oye, con que cumplas, si son 15, si son 20, 20, ¿no? Ellos ya hicieron una cosa muy buena, que fue asaltar la magistratura, pero no han conseguido del todo con el tercer y cuarto turno, con los turnos, porque el quinto turno del Supremo, que todo el mundo conoce, es más complicado, es más difícil, ¿no? Tiene que ser personas muy claras e inequívocas, pero aún así, si controlas el Consejo, puedes poner a mi perra Lolita, perdón por la broma, del magistrado sin ningún problema. Es decir, oiga, tengo los votos y ya está, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, hay una cuestión, en mi opinión, importante. Siempre se ataca y dice, no, es que es un consejo que ahora está afín al PP. Vamos a ver, ha sido tan afín al PP que lo ha destrozado, ¿no? Es decir, que realmente cuando se dice que el Partido Popular y la justicia, vamos, es decir, es que es una obviedad.
Pero no es un órgano jurisdiccional, Paco, eso conviene explicarlo. Es decir, el consejo es el grifo. Es decir, yo estoy de acuerdo en que el gran asalto que les queda por librar es el de los jueces, y lo hemos dicho muchas veces, y tal y como está ahora mismo el panorama político interno, la última ratio que puede impedir que estos tíos hagan impunemente lo que les dé la gana son los jueces, y por eso necesitan desarticular ese frente de resistencia. ¿Y el Consejo para qué sirve? Para ir colocando en los órganos jurisdiccionales, que son los que dictan sentencias y los que te pueden hacer daño, a los jueces, que efectivamente ellos entienden, pues el tío de Garzón, sí, que es uno de los nombres que suenan.
Bueno,
y una
pero
de las dificultades
que yo
en
planteé las cosas yo como para conservar la... Había pensado estudiar derecho, pero como no me gusta nada el derecho moderno, porque es demasiado de vuelta y vuelta y tal, digo, me voy a limitar al derecho romano. Que eso ya empezó.
Seguro.
Es la base. Es el derecho feten es la base, y además me quedo en lo teórico, que es lo que me interesa. Pero claro, si vas a la Constitución, lo que es los jueces es el Consejo del Poder Judicial, porque es el único poder de los tres poderes de Montesquieu que aparece explícitamente en la Constitución. El Poder Judicial y el Consejo.
Es el gobierno de los jueces.
Exactamente. Y el Consejo como gobierno de los jueces. Claro, si tú te cargas el Consejo, te estás cargando a todos los jueces, al gobierno de los jueces, sustituido por una directriz del Ejecutivo variable, etcétera. Es mucho más grave que cambiar, digamos, a todos los jueces, porque te cargas el principio de autonomía del Poder Judicial. Por eso a mí me parece mucho más grave esto que lo otro, que era una cuestión de los plazos o de lo que fuera. No, esto es directamente cargarte el Poder Judicial.
La Fiscalía General del Estado también es parte del Poder Judicial. Lo que pasa es que ellos lo han pervertido, convirtiéndolo en un organismo del gobierno puro y duro. Sí. Le han quitado la autonomía y luego ya de una forma soez, grosera, es decir, sin cortarse un pelo...
Pues, a lo Garzón.
A Lola Delgado y a Garzón detrás, ¿no? Sí. Y claro, hay otra cosa que no hemos citado, que es la reforma de la LECRIM, ¿no? Es decir... Si tú concedes la instrucción a los fiscales, que en técnica jurídica sería razonable, pero y no les dotas de autonomía e independencia, es terrorífico. Es decir, porque te vendrá un fiscal, vendrá aquí y dirá, ustedes cuatro detenidos.
Venezuela o Cuba.
Claro.
Es que es la fórmula comunista. El fiscal instruye, pero dependiendo del gobierno.
Claro, y el juez es un juez de garantías constitucionales, en teoría, un juez de garantías que se dice, bueno, que en teoría está bien, pero que realmente a mí, ya te digo, me preocupa mucho porque tú asaltas el Consejo. Tienes 4 años, porque además ellos siempre nombran a gente que nunca se equivoca en lo que han de hacer.
Sí.
Siempre, es decir...
Sí, en el PP siempre los tres.
Exacto, no, siempre se equivocan. Pero tú sabes perfectamente que el presidente que pongan en el Consejo, su voto va a ser claramente de izquierdas, ideológico, sí, ¿no? Sí. Uso alternativo del derecho, que tanto les gusta, porque claro, el derecho, según ellos, se ha de adaptar a la realidad de la sociedad, a las mayorías políticas. Vamos a tener, porque además por eso está tan contento Pablo Iglesias, porque va a colocar de los suyos y colocará también de los independentistas, porque para su estrategia revolucionaria es muy importante contar con las formaciones...
Es más importante tener un tío cercano a la izquierda que a un tío suyo.
Sí, y pues.
Además, ¿qué más da? ¿Cuál es la diferencia entre Garzón y un tío suyo? Ninguna.
De todas maneras, digo, como nunca tenemos la oportunidad de hablar así con más calma de este asunto, pues podemos hacer un poco de explicación más detenida. El problema que tiene, en mi opinión, el sistema judicial español es que los jueces saben lo que tienen que hacer para hacer carrera. Es decir, un juez quiere llegar a ser juez del Supremo, lo cual está muy bien, porque cuando tú estás en una carrera profesional, pues quieres llegar lo más alto que puedas, y es una ambición legítima, razonable, que todos tenemos en nuestro ámbito, ¿vale? ¿Y qué tengo que hacer para llegar a eso? Pues ya sé lo que tengo que hacer, dado que los nombramientos salen de un organismo que está controlado por mayorías políticas, y las mayorías políticas no quieren que yo haga o deje de hacer, no hace falta que suene un teléfono. Esta explicación tan burda que a veces hacemos de que me ha llamado el ministro, bueno, el ministro no te llama, tú ya sabes, antes de que te llame, lo que tienes que hacer o por lo que tienes que respirar, si quieres hacer puntos ante fulanito o menganito, y ya te vas mandeando para que tu carrera vaya por el conducto reglamentario. Entonces, si tú cambias eso, es decir, si los jueces que nombran jueces, porque además los jueces no, los vocales, porque no todos son jueces en el Consejo, no dependen de las mayorías políticas y por lo tanto no existe esa correa de transmisión, pues a lo mejor yo no tendré por qué empezar a actuar con la mirada puesta en si esto le va a gustar a la mayoría que gobierna o no le va a gustar a la mayoría que gobierna. Voy a tratar de ser un juez que quiera agradar a los jueces, claro, que en teoría lo que quieren es aplicar la ley con un criterio de independencia. Este es el gran cáncer que tiene la justicia española.
Y hay un elemento añadido, y es que yo he visto... desde fuera, no lo conozco desde dentro como tú, pero sí desde fuera, yo recuerdo haber entrevistado muchísimas veces en la COPE cuando era Requero el portavoz de la APM.
Sí, señor.
Es decir, hubo un momento en que la APM era el valladar de la independencia judicial. Eran los profesionales que defendían la independencia. No era una agencia de colocación. Pero con los años y la persistencia, desde la ley orgánica del Poder Judicial del 85, de que al final los partidos colocan a través de las acciones a los jueces, pues tú ya ibas viendo, este es APM, este es Vitorino y Jueces contra la Democracia. Y en esas ganaderías estaba, y hay la mitad de los jueces no están sindicados. Con lo cual quedan fuera, digamos, de eso. Sí, sí. Y quedan fuera de la promoción. Porque, claro, un juez que no entra en una de esas agencias de colocación, antes asociaciones profesionales, bueno, pues ya me dirás. Pero, claro, es que eso ha ido a peor. En la práctica se ha desarrollado lo peor, que es lo que está en la esencia del ser humano, que es corromperse. No es que sea... Pero voy a lo, a, vuelvo a lo de fondo. Estos tíos quieren cambiar en esta legislatura. En esta legislatura quieren cambiar el régimen. Entonces, todo lo que puedan desactivar en materia legal, lo hacen. Esto es ir a la cabeza. Es decir, ya no 7 jueces de 10, no 9 de 10. No, no, es la idea del juez independiente cargársela. Si te cargas el Poder Judicial, ya no tienes que discutir más. Bueno, y yo creo que esto es lo que, por ejemplo, ayer vio bien, explicó Iván Espinosa de los Monteros. Estuvo astuto, te he recordado, porque es parte del protectorado del mundo, ¿vale? Estuvo astuto, porque le dijo a lo que más le joroba a Pablo Iglesias, que es lo personal. Dice, no, lo que pasa es que ustedes, cada vez que les pillan robando, entonces quieren coger a los jueces, cosa que además es cierta. Pero en cambio, el PP...
Claro, el PP tuvo... Lo que dijo ayer Casado, yo no sé, este chico... Casado, primero explica la gravedad del asalto al Poder Judicial. Y luego dice, nosotros a lo que importa, a la sanidad, a la economía, y esto no importa, o sea, primero, no te entiendo.
No, y dijo además que esto era un señuelo.
Sí, eso también lo dijo.
Para el gobierno es muy importante porque necesita completar el círculo, necesita completar el control ya legal de Radio Televisión Española, el Defensor del Pueblo, es decir, tener instrumentos a su servicio, porque no olvidemos, además ya que tienes ahí el libro La Vuelta del Comunismo, viene muy bien, siempre encontrarás buenos juristas al servicio de un régimen totalitario, siempre.
Bueno, siempre. Carl Schmitt.
Exacto, es decir, además muy buenos en la Unión Soviética, desgraciadamente había grandes juristas, en la Alemania nazi, en la Italia fascista, es decir, en cualquier régimen siempre hay gente que por razones o ideológicas de supervivencia, de ambición personal, se apuntan al régimen y acaban presidiendo el Tribunal del Pueblo en Berlín y sí estoy siendo grandes juristas.
Bueno, y Wyszynski, que no era un imbécil.
Claro, es decir, y ellos ahora ya tienen juristas, creo que tienen. Sí. Es decir, hay gente, yo a algunos de ellos que son amigos les hago broma, digo, si acabáis de presidentes del Tribunal Popular, pero cuidado, que luego se acaban también liquidando.
Por supuesto.
Es decir, eso que cuando llega un momento que tu ética ya la has forzado tanto, dices, ahora ya no puedo seguir. Y entonces, claro, todo eso más un mundo civil debilitado por la crisis económica.
¿Y pensemos la realidad? Bueno, confinado.
Claro, es que confinado, estamos... las empresas destrozadas, muchas de ellas porque tienen unas deudas. Bueno, yo cada vez que leo los diarios económicos, las páginas de economía de los periódicos, los digitales, me quedo sobrecogido, ¿no? 300 millones, 500, 100. Hablamos de los millones de euros, que es una cosa espectacular.
Bueno, pero fíjate que han propuesto comprar por 200 millones, que es menos que la pérdida de un año, a todo el Imperio Prisa,
sí.
Que incluyen todas las radios de la cadena SER, que además domina el EGM, que además da los premios Ondas y da todos los premios que sean, y los príncipes de Asturias y los príncipes de Villatinaja, da igual. Pero quiero decir que está todo tan endeudado que vale 4 duros cuando dicen el miedo de que empresas extranjeras compren las españolas. No, si es que no valen nada. Si es que no valen.
Pues pero... si me permitís simplemente recomendar el artículo de Ketty Garat, que nos cuenta cómo se habría procesado esta propuesta que se va a ver el próximo día 15, que podría salir adelante, Carmen Calvo y Pablo Iglesias, retirada
mano
del
mano.
Ministro, dice Ketty, también nos lo contaba en su crónica a primera hora de la mañana. Solo el diario El País no hace la interpretación que vosotros habéis expuesto aquí, que coincide bastante con el resto de diarios. Dicen en el diario El País que es un toque de atención realmente al Partido Popular, es decir, que el propio Casado de alguna manera pues se habría adelantado a esa interpretación que hace el diario de Prisa. Dice el editorialista que la iniciativa del PSOE y de Unidas Podemos no atenta contra la separación de poderes, que simplemente congela la parte más agresiva de su anterior iniciativa para mantener viva la posibilidad de un acuerdo con el Partido Popular.
Me acuerdo cuando Javier Monzón hacía saber en los cenáculos privados del IBEX 35 que con Moreno volvía a la defensa del régimen constitucional ya se había acabado la locura de Soledad Gallego Díaz. Mm. Es peor que Soledad Gallego Díaz.
Y en La Razón, por destacar, ¿no?, la apertura hoy del diario que dirige Paco, interesante, campaña contra el rey, estamos ya pensando, claro, en ese discurso de Navidad, debe rectificar el discurso del 3 de octubre, Podemos presiona para que Felipe VI haga un guiño en el mensaje de Navidad, es una información de Carmen Morodo, dice que el sector sanchista del PSOE comparte que así el rey volvería a ser el rey de todos los españoles.
Sí, o sea, de todos los que están en contra de la Constitución y de España. Está bien. Sería el rey de Bildu.
Destruir España.
Quiere el rey de Bildu. Bueno, yo, mientras llega y no llega, no sé los relojes que quedan por vender, pero los pocos relojes que quedan aquí no hemos hecho fiestojotas. ¿Por qué? Porque luego te corrompes y sale basura, que es terrible cuando afecta al cerebro. Pero sí hemos hecho un reloj de lo conmemorativo de los 20 años del Grupo Libertad Digital, que es un reloj muy bonito, sea de eslabones o sea de correa, bueno, de colección, 999, están grabados, 20 años y tienen su número. Hechos los 999, se ha roto el troquel y ya cuando lo quieran comprar, porque es un reloj de coleccionista, pues ya no lo encontrarán. Bueno, estará en todo colección por 4 o 5 veces su valor. Ahora vale 325 para el profano o pagano. Para el del Club Libertad Digital, 10% menos. 32 y 50 céntimos menos, que no está mal en euros el ahorro. ¿Cómo se consigue? YoQuieroUno.com. YoQuieroUno.com. Y ya está.
¿Vamos al Corte Inglés?
A ver. Sí, sí. Elia, ¿cómo estás?
Pues estupendamente, que llega la Navidad y tenemos ese catálogo del Corte Inglés pues preparado para todos. En el corteinglés.es te lo puedes descargar y además pues ahí hacen los niños la lista de regalos, lo hacéis en familia y además traen, bueno, pues muchísimos juegos para que se pueda disfrutar todos juntos. Luego tenemos un 3x2 en todos los productos de Lego. Hasta el 6 de diciembre te llevas 3 de esta marca y pagas, o sea, y te llevas gratis el de menor importe. Y luego uno de los juegos estrella de esta Navidad, prepárate, es la madriguera de Harry Potter. Que además,
madre mía.
Sí, porque esto, bueno, pues viene
eso
con...
Eso es como el Consejo de Ministros,
por ejemplo.
O sea, ahí puede haber de todo, trasgos, brujas.
Podría ser. Además viene la icónica casa de los Weasley, con personajes como Ginny, Ron, Arthur, Molly Weasley, Ninfadora, Tox, Bellatrix, Greyback y... Efectivamente, mira, Rosana los conoce, ¿verdad?
Todos.
Pues un mundo mágico que espera para estas Navidades y bueno, consultar la promoción en nuestra web www.elcorteingles.es.
Pues una pausita,
pausa, sí,
y volvemos enseguida.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio.
Vamos a explicar primero qué es Colacel, Rosana.
Bueno, pues Colacel, ya saben todos los oyentes, que es un complemento alimenticio que está compuesto por una rica composición de péptidos bioactivos, de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes, vitamina C. Todo ello contribuye a la formación de colágeno. El colágeno lo dejamos de producir a partir de determinada edad. El ser humano normal a partir de los 35 años ya comienza.
Y a veces antes.
Y esto hace que nuestro organismo vuelva otra vez a generarlo. Hay que confiar en Colacel Antiox, Federico. Lo pueden comprar en Parafarmacia Mundo Natural o en El Corte Inglés.
Bueno, pues yo se lo voy a mandar a Marchena, que me acaba de decir Luis Herrero, que lo acusé injustamente de ser el ponente en las sentencias del Seagate. Bueno, si uno se equivoca, la información que yo tenía no era buena, a todo el mundo le pueden engañar. Ahora, la sentencia del golpe de Cataluña no se la perdonaré jamás.
Y no hay que perdonarla, además, que habiendo podido aceptar ser presidente del Tribunal Supremo, pues le diera el yuyu de decir que no, ¿no? Porque eso ha atascado todo.
Hoy bueno, tendríamos... claro, si estaba hecho.
¿Sabes? Él tendría que haberse sacrificado. Yo no entro, él dice que no, pero se tendría que haber sacrificado, aceptar, bueno, sacrificarse, perdón, es un insulto a la inteligencia.
Sí, nada menos.
Porque presidente del Tribunal Supremo, vamos,
sí, es lo máximo.
Vamos, parece lo más, ¿no? Y porque hubiera sido al menos alguien más equilibrado. Porque sí, al final ahora vamos a encontrarnos que, como en el chantaje van avanzando, pueden acabar consiguiendo meter algún juez independentista, algún juez de Podemos,
sí,
y el problema será enorme. Es decir, ellos pondrían, pues, como el nefasto autor de la Gürtel, ¿no?
Es decir, sí, 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 Prada, sí, o... Y Teso Prada y compañía, que dice, unos valen más técnicamente que otros. ¿A mí qué más me da? Si es lo que decías antes. Encima, en un régimen totalitario que busca una dictadura, lo peor es que encima sea inteligente el juez.
Sobre todo es que no se equivocan al votar. Yo siempre utilizo esta ironía, digo, seguro que el que propongan de presidente será centrado, pero siempre hacia la izquierda. ¡Qué casualidad! Oye, mira,
pues mira, debe ser... Pues yo le he mandado con la cela a Marchena, pero claro, es lo que hicieron la sentencia, Marchena y sus unánimes. Que cuando lo ves en perspectiva, es terrible, terrible. Ahí es donde empieza lo que había ganado el Estado de Derecho, gracias a los jueces, a la policía, a la Guardia Civil y a los errores de los golpistas, que metieron el error de pensar que el extranjero estaba esperando a Cataluña como si fuera el Barça, que hace falta ser imbéciles, pero cometieron ese error de fiarlo todo a la cosa internacional.
Bueno, y sobre todo, si me permites, porque el complejo que tiene la derecha política y judicial es intentar buscar la unanimidad, que es imposible. Ellos, cuando tienen mayoría, te imponen por nariz y dicen, oye, mira, dos, tres, y te
voto jorobas, particular,
ya está, ¿no?
Y tal.
Y en cambio dicen, bueno, va, vamos a rebajar, a ver si así conseguimos que dar la imagen de unanimidad. No, hombre, no, lo que es la imagen de debilidad. Lo mismo pasa con los independentistas. Cuantos más concedas, peor, porque es que el Estado es débil, vamos a por ellos, y lo consiguen.
Había dos, además de los siete, que estaban violentamente en contra y no pusieron un voto particular,
nada,
aunque sea para salvar ante sus nietos.
Nada.
Pues no, tres.
Tres. Tres, pero al final quedaron dos irreductibles.
Bueno, si tienes la exhumación de Franco, si
igual,
es el ejemplo.
Oye,
al final...
Oye, que estuviera Requero allí. O sea, que es que como tantas veces, cuando era el portavoz de la APM... Bueno, hay un momento que la gente decide hacer carrera. Luego Dios lo castigó. Sabes que tuvo un accidente y se
rompió.
Pobre,
ese amigo mío, me das un disgusto.
No, sí, ya está curado. Sí. Pero se rompió justo el brazo con el que había firmado.
Ellos algunos...
La maldición te cuelga muros, lo que pasa es que nos afecta a todos. Porque a un muerto, como ya está muerto, se venga de todos los vivos. Entonces, en fin.
Pues sí.
Pues eso.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, mucho frío, Luis. Yo sé que a ti eso no te gusta, pero es...
No, horrible. O sea, tenía que venir enfundado en un traje de esquimal.
Bueno, es que estamos a 0 grados en Madrid. Es así. Y no vamos a pasar de unos 7 o cosas así. Pero cuidado, porque llega ahora un temporal que acaba de entrar por el Atlántico, que va a afectar a todo el norte, hasta... Vamos a hablar desde La Coruña hasta Santander. Y que tiene, además, unos vientos muy fuertes. O sea, que encima de la lluvia, el viento... Porque te vas por una de esas bonitas carreteras costeras, con esos bonitos acantilados, ¡bomba! Y adiós, muy buena. Hombre, la última visión del mundo es excelente. A lo mejor un atardecer, un amanecer, pero claro, te la pegas y adiós. Bueno, ahí alerta amarilla o naranja por las rachas de viento, o sea que la cosa va en serio. Ya digo que en Madrid estamos a 0 grados, llegaremos a 6, 8, y quien dice que 9, yo lo dudo, pero en fin. La máxima. En Las Palmas de Gran Canaria, 25 grados. La mínima. En Teruel, pues lógico, en solitario, 3 bajo cero. Pero es al lado de los montes.
Tampoco es una gran marca, ¿eh?
No, mi pueblo está a 7 bajo cero.
Muy bien.
Y ya, no sé si es hoy o mañana, la máxima es 1 bajo cero.
Esa es la máxima.
La máxima.
Eso es lo que a ti te...
Eso es lo... Sí, porque eso es lo que cura el jamón. Así que esté siempre, además que allí no hay humedad, es un frío muy seco. Muy bueno, lo que te cuesta a lo mejor un año curar un jamón, allí en 4 meses helados, secos, se te cura, pero vamos, ¿de qué manera? En fin, que así está el tiempo.
Repsol te ha ofrecido el tiempo. Mágico, boom, boom,
boom, boom, boom. Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo.
Muy buenos
días,
Federico.
¿Cómo está el mercado de valores?
Bueno, pues el mercado de valores abre prácticamente plano, unas décimas en negativo, 0,39% abajo, 8.189 puntos para un IBEX 35 que cerraba ayer por encima de los 8.200 y que hoy se fija en varias referencias. Tenemos el PMI de servicios de noviembre, en China ha subido más de lo esperado, por ejemplo, y también hoy con la vista puesta en esa junta de accionistas de CaixaBank que va a valorar y a votar la fusión con Bankia.
Bueno, y recordemos InfoCif, ¿eh?
Sí, esa herramienta fantástica que nos ofrece la información más completa sobre las empresas en España. La encontramos en Libre Mercado, pinchamos arriba en el menú en empresas y ahí ponemos la empresa de la que queramos conocer los datos. Nos ofrece muchísimos datos ya en gratuito, Federico, pero si nos bajamos los informes, el de riesgo o el de impagos, pues tenemos toda la información necesaria para tomar luego las decisiones que queramos
pues,
acerca de esa
empresa. ¿Vamos camino de tal cantidad de fusiones el año que viene? Sí. El año que viene, que es el mes que viene. O sea, vamos a ir a tantas fusiones que lo mejor es empezar ya a ver quién es el verdadero accionista, quién tiene, quién puede vender, etcétera, ¿eh?
Desde luego es fundamental para, insisto, tomar decisiones o de inversión o de clientes o de proveedores.
Bueno, pues la noticia de interés general de la ONCE hoy es de lo más institucional.
Pues sí, además una oportunidad para acudir al Palacio Real con motivo del quinto aniversario del fallecimiento del pintor Rafael. Vamos a poder disfrutar
el
de una
exposición.
Quinto centenario, perdón. Vamos a poder disfrutar, Federico, de una exposición que está dedicada al artista. La muestra, que procede, por cierto, de Patrimonio Nacional, contiene una serie de 9 paños y 400 metros cuadrados de tapiz que fue adquirida por Felipe II allá por el siglo XVI.
Pues sí, señor, un gran rey que consiguió mantener tal. Tenemos los datos concretos. Mira, no le quitamos colacel porque es muy bueno y estamos ya en Navidad. Pero en el auto, que en la práctica no es que absuelve, es que prácticamente felicita a Ábalos por haber salvado Europa. El ponente de es
eso sin exagerar, ¿no?
Sin exagerar. El ponente es el excelentísimo señor don Manuel Marchena Gómez. Y en el Tribunal Supremo, la Sala Penal, junto al presidente, don Manuel Marchena Gómez, la componen don Juan Ramón Verdugo Gómez de la Torre, don Antonio del Moral García, don Pablo Llarena Conde, gran instructor del caso, luego desbaratado por Marchena y sus unánimes, y don Vicente Magro Servet, distinguido apellido aragonés, que saludo y felicito. De pues, manera que sí, era ponente. Pero lo de Ábalos ya no es lo grave del asunto. Es que estamos hablando del cártel de los soles y de 40 maletas que quedan en España. Lo último que dicen los sicarios del cártel, los sicarios mediáticos, es que ¿quién dice que son 40 maletas? Hasta ahora nadie lo había desmentido, pero los vídeos que están grabados y que no ha querido ver ni el ponente o el tribunal o quien sea, que me da lo mismo, que no han querido ver los vídeos de Barajas, que demuestran evidentemente que estaba, es verdad que argumentalmente, bueno, Marchena o quien sea, o Marchena y todos los demás, dejan al juez Serrano Arnal, bueno, se lo pasan de pitón a pitón y después lo pisotean, porque habla de que el territorio español es el vuelo, el suelo, el mar, lo fluvial y lo lacustre. Yo citaba el otro día una columna y digo, es que estoy viendo a Marchena el momento que dice lacustre. O sea, esto ya es regodeo en la superioridad intelectual. Pero a la hora de la verdad se inventa una especie de limbo extraño que es lo político. Lo político no existe en lo legal. Eso no existe. Si puede decir que es legal o puede decir que es ilegal, pero que es político, eso no lo puede decir. Y hay 40 maletas que prueban que era delito. Y no han querido verlo, igual que no han querido ver la grabación de la cinta de la Delci.
Es lo que tienes que ver primero, ¿no?
Para hombre,
que, vamos, yo si fuera juez, digo, por favor, de momento déjeme ver usted y voy a clarificar y tal, ¿no?
Exactamente.
Y luego, toda esa terminología, hombre, sí, imaginativo, ¿no? Aquello de sí ministro, no ministro, es muy imaginativo, sí, señor ministro.
Muy
¿no?
imaginativo, sí.
Ahora que hay una doble página hoy en el diario ABC que firma Alandete y también Luzmila Vinogradov sobre el informe de la OEA que se presentó ayer a 4 días de las elecciones legislativas. En 6 años, el régimen de Maduro en Venezuela se han asesinado a 18.000 personas, 15.000 detenciones ilegales, 653 casos documentados de tortura, y entre los candidatos de Maduro a las elecciones de dentro de 4 días, militares corruptos, torturadores, asesinos.
Bueno, es que a muchos se les guarda, precisamente se les mete en las listas para protegerlos, claro, pero asesinos, torturadores conocidos.
Sí.
Denunciados. O sea, es terrible.
Déjame que te cuente, vamos, no por nada, sino porque creo que como estamos hablando de jueces, es una noticia que yo creo que va a tener recorrido y que durante los próximos días nos va a dar minutos de gloria, y es primero el cabreo y después la ofensiva que está protagonizando la parte podemita, Jaume Asens como ariete, sí, pero con la dirección clara de Pablo Iglesias,
sí,
contra el ministro de Justicia por el asunto de los indultos. Es decir,
porque no corre.
No, claro.
Sí, es decir, porque primero, dice, el otro lo quiere hacer, pero lo quiere hacer más legalmente.
Es que lo quieren conseguir antes de las elecciones, claro, catalanas.
Claro, porque, entonces, sabes la historia, es que Asens, que era el chico de Ada Colau, la traiciona y se pasa a Pablo Iglesias. Y se convierte en el edecán de Irene Montero. Entonces, el problema es que se va a freír espárragos Podemos en Cataluña, en todas las encuestas. De hecho, Ada Colau, que iba a ser candidata hace un año a la presidencia de la General, ella no lo es. Y se queda de alcaldesa y virgencita, que me quede donde estoy. Bien, pero entonces creen ellos que lo único que puede hacerle subir en las encuestas es el indulto ya antes de las elecciones. Y claro, Campo, que aunque sea un enemigo de España, de la ley y de todo eso, pero es jurista y tiene formación, y es un niño bien andaluz, y es fino, y tal y cual, pues claro, sabe que así no se puede hacer, igual que no se podía aceptar la ley de libertad sexual de la distinguida filósofa marquesa de Galapagar, y se la ha cargado 3 veces, sí, y están en la 4ª versión, y cada vez que dice que ahora va a ser aceptable, se la vuelve a cargar, porque es que no hay por dónde cogerla. Pero es verdad, y Jaume Asens se ha convertido en el echenique roba, en el hombre de confianza del marquesado, ¿eh?
Antes tenía Domènech, ¿te acuerdas?
Sí,
besucón Domènech,
aquí
besucón,
lo saco con, claro, el morreo que
se atizaron. Ese morreo que se pegaron así,
sí,
tal,
sí,
¿no?
Sí.
Pero es verdad que Unidas Podemos ahí, como se llama, Comú Podem, ¿no?
Sí.
¿Sabes? Están ahí tocado el tema, ¿eh?
Pero es que además ahí hay dos bandos. Uh-huh. La de En Comú, que era lo de Ada Colau, y Podem, que era Podemos. Gana las elecciones un españolista, que lo cuento aquí, y lo echan. Y es Asens el que hace esa operación, porque Asens es separatista. Los otros que estaban, que eran Dante Albano, Fachín, sí, otro argentino distinguido y tal y cual, como Pisarello y compañía, estos se acaban yendo con la Esquerra o con Cocomocho. Pero este se queda con Ada, luego entra en el capítulo de Ada como parte, igual que el ministro de Universidades, y es llegar a Madrid, otear el horizonte, y dice, vamos a ver, aquí no hay más que un poder, que es Galapagar. Y a Galapagar se va y se convierte en asiduo de la pareja. Y entonces Ada Colau se siente absolutamente traicionada, no tiene ya ningún contacto con Pablo Iglesias, no quiere saber nada de las elecciones porque no quiere que le salpique la derrota, y Asens quiere, como sea, sacar algo. Y Campo, pues no.
Es que la gente nos da cuenta que Podemos es ahora una máquina de colocación espectacular.
Bueno,
es decir, hay centenares de
personas. Mil asesores tiene.
Claro, altos cargos, asesores, parejas de asesores, el,
sí,
partido. Es decir, entonces, eso da un entramado de poder. Por eso Podemos está tranquilo. Es decir, os fijáis. Es decir,
bueno,
no hay
hombre,
ahí,
es que está
se han cargado al andaluz.
Más que nunca.
¿Sabes?
Una pausita.
Es La Mañana de Federico. Es radio.
Bueno, les dijimos, y es verdad, por tercera, es ya la tercera hornada, la tercera, eso de cestas, Luis.
Lo sé, ayer lo conté.
Bueno, pues les digo porque todo lo que tienen, ¿eh? O sea, que es tal. El jamón ibérico de Guijuelo, eso es un fijo, no puede faltar, entre 7 y 7 kilos y medio, que es ibérico de Guijuelo directo. El cava riojano Becker, que es fetén. El vino tinto aljibes, ideal para el jamón. El aceite de oliva virgen extra Becker, de leyenda de bodegas Escudero. Hombre, el turrón de Primitivo. Es que es el turrón artesanal de Gijona más la torta imperial de Alicante. Pero a mí lo que me gusta es el de Gijona. Gijona clásico, con esa cosa, ese aceite de almendra tan bueno. Bueno, pues es de Primitivo Rovira e Hijos, que tiene más de, es que tiene siglo y medio de tradición. Bien, más luego las almendras, los pistachos, los anacardos, las anchoas, que ahí están las anchoas. Y por supuesto, pues el regalo de la vuelta al comunismo, que vamos a hacer.
Pues ahí te ahorra 22 euros, ¿eh? O sea, que eso de la vuelta al comunismo, si vas a 20, comprar el libro...
20 con no sé cuántos céntimos, con 80, 20. 20.
Ah, 20, ah, pues me dijeron 20, a mí 22.
20. No, eso es la competencia. No, no. 20 con 80. No, no, es lo más barato que pueden. 130.000 ejemplares, Luis. Esta noche he dormido.
Sí, sí, lo sé. Yo voy por la página 100, por cierto.
Mañana tengo que hacerle... Mañana me hace la autopsia.
No, pues es un prodigio, porque no creas tú que tengo mucho más tiempo para leer, pero ayer lo cogí y luego ya empalmé y vi la entrevista que le había hecho en la presentación en streaming, Nuria Richard a Federico, la vi entera, que por cierto me gustó mucho.
Pues yo eso no caigo, yo directo y ni estuvo me veo, fantástico. Ni me leo, sí. Ni ya.
¿A que se
bastante
te hizo corta?
Sí, porque luego vi, era más de una hora, y efectivamente, pero no, no estaba muy bien. Es muy...
Méritos de Nuria.
Es maravillosa.
Bueno, ¿cómo se consigue la cesta? Que ya la están... De hecho, teníamos ya cientos de pedidos, que se había agotado la segunda edición, digamos, de las cestas de Navidad. Bueno, pues que son 250 euros, 240 para los miembros del club. Es que la verdad es que el precio es muy bueno. 984-10-28. 984-10-28. Pues si no, entran en Libertad Digital, ven la cesta y ya está.
Bueno, hoy, Federico, en la prensa se habla mucho del papel que juega dentro del Partido Popular o que puede llegar a jugar Isabel Díaz Ayuso. Algunos apuntan a la posibilidad de que el próximo domingo, con motivo del día de la... Bueno, los actos con motivo del Día de la Constitución, los actos oficiales que se van a realizar, Isabel Díaz Ayuso pronuncie un discurso a la altura de una lideresa política de altura. Hoy, de nuevo, en la prensa, varios artículos, algunos en contra, pero muchos a favor de la gestión realizada por la presidenta regional con relación al COVID y la inauguración más reciente del Hospital Isabel Zendal, que, por ejemplo, hoy Antonio Lucas en El Mundo dice que no fue más allá de ser un mero acto electoralista.
Bueno, hoy por lo menos Antonio Lucas no le insulta,
sí.
No la llama tarada ni estas cosas que es habitual en los comunistas finos, que es maltratar a las mujeres de derechas.
Luis Ventoso en ABC dice que Ayuso es el Aníbal Lecter y Madrid está como en Yemen, según lo que dicen en La Sexta. Es un un artículo original en donde habla del tratamiento no informativo que se da a todo lo que llega de la región en La Sexta y en Televisión Española.
Yo creo que La Sexta debería irse a Barcelona. Que es de donde vienen y donde deberían volver, porque ahí serían libres.
Ignacio Camacho, en un aspecto que no se ha destacado mucho, pero sí me ha resultado interesante, habla de lo que del discurso ayer de Pablo Casado, más allá de las intervenciones sobre los jueces y sobre el paro, en ese segundo aniversario del gobierno de Moreno Bonilla en Andalucía. Dice Camacho que Pablo Casado dijo ayer algo que ni siquiera ha dicho de Madrid en todo este tiempo, del gobierno de Madrid de Díaz Ayuso, que Andalucía es su modelo de gobierno estable, regeneracionista y moderado. Claro, establece una
comparación...
Teniendo
en cuenta que Moreno Bonilla no ha dejado entrar a nadie de Casado en el primer año de Casado, y que se mantuvo el sorallismo clásico al que él pertenece, pero lo que sí ha hecho Moreno Bonilla es hacer un equipo de gestión que, a diferencia de Génova 13, es muy bueno. Es decir, el Juan Bravo, Bendodo y tal, es un equipo muy bueno, de mucho nivel.
Bueno, donde Ciudadanos está por ayudar y no para
torpedear. Está por pasarse. Ya antes hemos dado la noticia a Juan Marín, que dice que ¿por qué no van a ir con el PP a las elecciones? Y hombre, sí, ya dentro, en el bolsillo.
Bueno, no es una mala salida para intentar resolver.
Para Juan Marín, en absoluto.
Y debería ser el modelo en toda España, visto que Ciudadanos está como está, de hecho un desastre, pues integrarse en el Partido Popular, les deja un hueco, y Gea, por ejemplo, que está con también en Castilla y León con unas buenas relaciones, es un socio leal, un buen vicepresidente, pues oye, tías adelante, imagínate, porque coña Villacís, la diferencia entre Almeida y ella ideológicamente es cero.
Entre el cero y la nada.
Es PP puro y duro, vamos, sí. Es decir, dicho con todo el cariño a Villacís, por tanto, sería lo normal. Lo que pasa es que en el tema del PP se visualiza algo que siempre sucede, y es que cuando el líder del partido no está el gobierno, los presidentes de las comunidades autónomas brillan con gran intensidad, y Madrid sobre todo, porque claro, Madrid es la capital de España, vamos, es, y ahí tienes a Almeida, que a mí me gusta mucho, y Ayuso también. Y luego, claro, cogen el hospital en Ciudad Zendal, que es una barbaridad lo que están haciendo contra el hospital. Es decir, dicen, es que no tiene quirófanos, es que ¿por qué tiene que tener quirófanos?
No, lo malo es que la pregunta la hace Casado.
Ah, bueno, sí, sí.
Es que hay un problema de fondo. O sea, es la primera vez que habla bien del gobierno de Andalucía en 2 años. En 2 años. La operación de limpiar y dejar solo al partido, sin ninguna adherencia regional, que es lo que es, primero fuera Cayetana, después fuera Abascal, y ya Abascal se va a cargar Madrid y Andalucía, que esa es la operación. Falla, porque Abascal no es tonto, y no se carga Madrid y Andalucía. Entonces, claro, se han quedado colgando de la brocha. Y entonces sacan a Maroto diciendo que va a hacer la prueba del algodón a ver si están contra la violencia de género y mamarrachadas así.
Nah,
y ahora, en un tumbo, dando tumbos, porque jamás lo ha hecho. Y mira que, sobre todo el primer año de la Junta de Andalucía, tiene un mérito extraordinario. Los 3 presupuestos, el pasado, el de ese año y el del siguiente, que hace Juan Bravo, eso es un mérito técnico impresionante, porque encima son presupuestos de verdad. Nada, ni una palabra. O sea, como si no existiera. Cuando el mérito enorme es el de Andalucía. Al fin y al cabo, Madrid siempre ha sido de la derecha. El valor que ha tenido Ayuso es mantenerlo ahí. Pero el de Andalucía es que se lo han inventado. Ni una palabra. Es la primera vez que habla bien de Andalucía. Y de Madrid, nunca.
Ese es un error, porque él debería, yo si fuera, vamos, asesor suyo, diría, pero Pablo, si lo que tienes que hacer es asumir como tuyo. Es decir,
claro,
tuyo.
Mi gestión es Madrid, mi gestión es Andalucía.
Tú tienes dos patas, ¿no? Una es la sesión de control en el Congreso, para darle al presidente del gobierno y a su equipo, y luego tienes las comunidades autónomas que te decían, no, Murcia es mía, Castilla y León es mía, Madrid es mía, el ayuntamiento es mío, yo soy el presidente nacional, y estaría permanentemente viéndome con ellos, visualizando, ¿sabes?, reuniendo con ella, es decir, preparándome los temas. Pues no me acordaba que habías dicho lo del tema ese de si había quirófanos. Al revés, pues oye, yo decía,
es una pregunta que realiza Pablo Casado cuando le están enseñando la instalación.
Que es que hace falta no tener nada preparado.
Este equipo
tiene un equipo que es de pena.
Claro, eso no es culpa de él. Bueno, entenderme, no digo por defenderlo.
Lo dije.
Tu equipo te ha de decir, yo al llegar a Génova pego unos gritos que se oye en el edificio de al lado. Dice, oye, ¿cómo no me dais un esquema diciéndome lo que tengo que
decir? ¿Y a quién le vas a dar el grito? ¿A Teodoro?
Bueno, no sé, a quien sea. Bueno, no, tiene un gabinete. Yo no lo conozco ese gabinete, pero tiene un gabinete.
¿Pablo Hispan?
Ah.
Pablito, Pablete.
Y luego, oye, mira, si además es todo muy torpe, porque él es, si nos acordamos, quien propone a Isabel Díaz Ayuso. Y quien propone a Almeida.
El que propone
a Isabel Díaz Ayuso después de haberse lo propuesto a otros 5.
Sí, bueno, pero al final.
Y la alcaldía también, Martínez Almeida. La alcaldía a 9 o 10.
Bueno.
Sí, la alcaldía, bueno, lo cuenta tu subdirectora en un libro que acaba de publicar sobre el alcalde de Madrid.
Libro estupendo, por cierto, tengo que decir.
Sí, tiene algún error en alguna fecha, pero bueno, eso.
Ay, no me digas eso, porque
ejemplo,
Pilar
una de las personas,
y Morodo.
Pilar y Carmen,
Morodo, sí, una de las personas que propuso, que yo no me acordaba, pero ahora repasando el libro lo he recordado, fue María San Gil. María San Gil fue una de las personas, pero claro.
María San Gil y Mayor Oreja eran obsesiones, igual que Manuel Pizarro, eran obsesiones.
Claro,
de Casado,
María
que
San
no iban a salir.
Él es hijo de Aznar, no olvidemos que Pablo al final
Pero el primer Casado, el del primer año, que es cuando hace apuestas rompedoras, y sobre todo la apuesta de Cayetana, que es la más rompedora de todas, para que se diga, voy a por todas. Y luego, en el segundo año, se deja barba, después de las primeras elecciones, donde la patada en el tafanario a Mariano se la dan a él, y lo toma como cosa propia, en lugar de decir, oye, vamos a esperar. Bueno, pero el caso es que ahora es que él no reconoce Andalucía y no reconoce Madrid, cuando la gestión no puede ser la de Cristóbal Montoro. Tiene que ser la de Ayuso y la de Bonilla.
¿Te acordás lo que sufrió también Aznar? Ahora nosotros vemos el Aznar del 96, del 2000, etcétera. Pero hasta que llegó el 96, ahí se hablaba de Gallardón, de Mario Conde, que Aznar no daba la talla.
Aznarín, que no tenía
digo con
carisma.
Respeto, no lo digo por ofender al presidente. Digo lo que se decía en aquel momento. Y había movimientos. Es verdad que Aznar hizo una cosa muy buena y rodarse de una Guardia Corps espectacular. Es decir, aquello
y el
era.
El primer gobierno Aznar es muy bueno.
No, y antes, es decir, acuérdate en el consorcio. los diputados tenía Federico Trillo, Rodrigo Rato, Mariano Rajoy,
que es el,
Rajoy,
primer gobierno, Cascos, ese grupo.
Cocino. Bueno, es que había una cantidad de gente repartiendo además mandobles, Luis Ramallo, es decir, que tenías un montón de gente dispuesta a váyase, señor González. No lo decía solamente Aznar, sino que todos ellos, pero aún así, acuérdate que hasta el año 96, yo me acuerdo de las elecciones esas, que yo estaba allí en Génova, cómo la gente seguía diciendo, ahí está Gallardón, ¿sabes? Podía ser Gallardón.
Bueno, mira, yo recuerdo cuando, porque lo ha contado Luis, cuando uno de los dirigentes de la derecha histórica nos dice que Conde, para que trabajaba, tenía todos los pisos y además que tenía el helipuerto, ¿te acuerdas?
Perfectamente.
Asegurado.
Uh-huh, claro.
Pero es que, y era verdad, y era verdad. Y más que Gallardón, que era traidor y al Grupo Prisa, pero era visible, claro, lo malo era Conde, porque era el dinero, era los chanchullos.
Sí, estaba de moda el agua del Estado.
No, y luego que Prisa favorecía también mover aquella...
Aquella operación estuvo a punto de salir porque tenía el apoyo inequívoco de ABC, acuérdate. Sí,
bueno,
de
hombre, Pérez Escolar, pero feroz.
Y además ahí Antonio Grande Mancha, digamos, era el adelantado, era la operación, era sustituir a... Hernández Mancha por el propio...
Por Conde.
Conde, y yo creo que Aznar ahí le vio las orejas al lobo. Fue la primera vez que él se dio cuenta de que tenía que resistir de una manera activa, y lo hizo, la verdad es que lo hizo.
Sí, lo hizo, le costó, ¿eh? ¿Te acuerdas la primera vez que huye, que cuando sale el caso de Valencia y él está en Canarias?
Sobre todo el de Arturo Moreno, sí.
Sí, pero es que era ese grupo. Sale por un concejal, no me acuerdo ahora cómo se llamaba.
Palop.
El caso Palop. Que lo mete en la cárcel un tío que yo había conocido cuando aparecen los papeles de Azaña. Que Barrio Nuevo estaba de ministro del Interior, entonces me llama a mí porque conocía las dos antologías que acaba de publicar yo de Azaña, que son las únicas que hay. Y entonces me llama con otros historiadores para reconocer el material. Y entonces el jefe de la policía de entonces era el que los había encontrado en un armario bajero. Y estaban allí, pues, criando polvo. Y efectivamente, allí yo recuerdo, que además está publicado en Diario 16, digo, pero leche, si es Fres de Val, la novela desaparecida. Pero si está La vida de Valera, que fue Premio Nacional de Literatura, y el original había desaparecido. Es decir, tenían lo mismo originales suyos, porque se ve que era un material que llegó no sé cómo, supongo que por Cipriano o de alguna manera, o una no sé muy bien cómo, porque los diarios sí se los quedó y los tenía la hija de Franco, que se los dio, no se los vendió, se los dio a Esperanza Aguirre. Los diarios que faltaban, digamos, el material robado, aunque lo fundamental estaba publicado. Pero ese material, que incluía las fotografías en cristal, eso estaba allí en el... Y el jefe de la policía es el que detiene a Palop. Y yo lo recordaba porque hacía muy poco que había pasado eso. Y además que Palop o finge o le da realmente un ataque de locura, que se creía un pájaro, se subía a la mesita de la celda y empezaba a graznar. Y entonces, claro, ya... Y el tío... Y no lo soltaba el juez. Claro, aquello era escandaloso. Pero ¿te acuerdas que fuimos a ver a Génova, que estamos un día de calor, y me dice Luis, venga, va, vamos a enredar un poco, vamos a ver a Cascos?
En realidad nos convocó, ¿eh? O sea, sí. Decir que...
Bueno, no fue, me convocaría a él. Yo, a mí me llevaba como un miquillo, como yo no estaba en el periodismo, con eso de no estar en el periodismo...
Sí, pero te lo pasabas en toda la vida. Ahora te no estás en el periodismo, pero esos años han sido de los más felices de tu vida.
Bueno,
te he visto correr por las rúas gallegas, te he visto...
Lo hemos visto, lo hemos pasado, lo hemos pasado muy bien.
Se lo pasa estupendamente, es Miguel Ángel Pérez, que cubre la información de tribunales para Libertad Digital y para Radio. Federico,
a ver.
Tenemos última hora porque ya se ha designado... El Supremo ya ha designado el ponente en el caso de la denuncia presentada por Villarejo contra Pablo Iglesias, y lo sabe Miguel
Ángel.
A ver.
Miguel Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico.
A ver, cuéntanos, dinos.
Bueno, pues la última hora pasa, Federico, porque el magistrado Andrés Martínez Arrieta ha sido designado ponente de la causa que se ha iniciado, digamos, tras la querella presentada por el comisario Villarejo contra el líder de Podemos y vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, por el caso Dina. Recordamos que es una querella que se presentó por el comisario Villarejo en el mes de octubre, que a su vez va dirigida también por un delito de denuncia falsa contra la propia Dina Busselham, contra la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, y contra la famosa abogada de Podemos, Marta Flor. Hay que decir que en una providencia de la Sala Penal también se pide que se informe la Fiscalía sobre esta causa para que luego pues Andrés Martínez Arrieta, el magistrado como ponente, decida finalmente si se abre causa penal contra Iglesias o no por denuncia falsa. Hay que aclarar que obviamente esta es una segunda causa que va en paralelo a la famosa exposición razonada que ya remitió el magistrado Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional, de la cual la Fiscalía pidió que se devolviera al propio Manuel García Castellón para que agotase la investigación, y hasta el momento pues de esa segunda causa todavía no hay noticia a la Sala Penal del Supremo, y en ese caso el magistrado Andrés Palomo es el ponente, pues todavía no se ha tomado una resolución al respecto, con lo cual pues en la actualidad ahora mismo hay dos posibles causas en el Tribunal Supremo contra Pablo Iglesias por el caso Dina.
Bueno, hay que decir que este es de los que se quedó con el voto particular atrancado y a lo mejor lo ha lamentado después.
Bueno.
Porque era uno de los dos clásicos que estaban absolutamente en contra de no ir a la rebelión contra el orden constitucional, cuya primera prueba, que por cierto no está, es el discurso del jefe del Estado. Qué pequeño detalle, que esto es como sí. La grabación de Delphi. Pequeño detalle, el jefe del Estado usa la televisión para defender el orden constitucional y cuatro días después 1 millón de personas con bandera española sale a Barcelona. Pequeño detalle que desaparece de la del auto, sentencia no, o crimen.
Lo terrible ahora es que eso lo van a maquillar, van a destrozar los tipos penales, los sí. van a rebajar en lugar de agravarlos, porque en un sí. mundo moderno el concepto clásico de golpe de Estado es muy complicado, ya no es muy complicado. En nuestro entorno occidental nadie se imagina un golpe de Estado, pero si todos nos imaginamos en Navarra, nos imaginamos en el País Vasco, nos imaginamos que volviera a suceder en Cataluña dentro de 2 años, ¿no te
golpes
creas?
Electorales, claro, robos, decir, robos de elecciones.
Y en lugar de decir, oiga, mire, usted si hace esto es que va a pasarse 20 años en la cárcel.
Que era lo que tocaba.
¿Entendió usted bien? 20 años en la cárcel. Y ya verás, eso sí que es disuasorio. Por tanto, a mí me preocupa mucho más estas cosas que hacen, intentando vestirlas, diciendo, bueno, sí. hombre, no, hay que hacer que en el carril de la... Es que no entran nunca. Bildu no ha entrado, sigue estando como siempre. Sí. El independentismo catalán, es la cara está de peligro entre ellos,
nah, pero
y fundamental... se han dado cuenta que quieren asaltar otra vez el poder, que sea Esquerra Republicana, que son los auténticos, los feten independentistas, bueno, que todos claro. los conocemos, ¿no? Por tanto, es un escenario, por eso esa sentencia, yo era de los que modestamente partidario que tenía que ser rebelión, y eso de ensoñación es una broma, ¿sabes?
Una
rebelión.
Broma pesada y desgraciada.
Y luego, ¿qué mensaje lanzas a Europa?
Y luego, claro. Y encima por Europa, unanimidad. Eso es letal.
Claro, es decir, tú si eres europarlamentario, imagínate de cualquier país, o si eres miembro del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y dices, oiga, mire, a mí usted que me cuenta, resuelva usted el problema en España. Evidente. Y me venga usted a dar, oiga, pues de modo que se quede aquí.
Bueno, y si se le cae el pelo, Nouvel Anzoulé.
Exacto.
Nouvel Anzoulé, sí, Federico, es el champú número uno anticaída en el mercado. Sí. Además, es estupendo. Nosotros lo hemos probado todos, como casi todos los del
somos
equipo.
Fijos.
Y bueno, los resultados saltan a la vista. No
sí,
voy a
señor,
hacer nada
sí,
que lo
señor.
Diga, pero oye, está bien, ¿no?
La crónica
¿no?
rosa, sí, ya sí. vamos a tener que empezar
bueno,
a...
Daniel Carande creo que directamente, vamos, se lo echa por litros, ¿no?
No, él es como yo,
él es comedido,
de Polinesia.
Sí.
No,
ah,
no,
él es
no,
Polinesia,
no, 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 no,
sí.
todos los días, uh-huh. pero un día a la semana Polinesia.
Ah, muy bien.
Todos los días el
sí,
normal,
además,
y un día Polinesia que
¿no?
tiene sí. especial, es espesa el pelo.
Seguro que también utiliza las ampollas anticaída, que son para esas pero... zonas que son un poco más delicadas. Vamos a saludar hoy, Federico, a la farmacia de Porto Carrero, en la calle Costa Balear número 10. En Mérida.
Qué
la calle Costa Balear en Mérida. Oye, nunca me lo había
oye, pues es como la carretera
imaginado.
A la playa
claro
en Madrid,
que, sí.
que siempre
sí, sí.
me sorprendió.
Sí, la carretera
la primera
la
vez
playa.
Que llego a Madrid, me invitan Pradera y Miguel Ángel Aguilar a comer. Y en
Pardo,
la carretera...
O...
No, en la carretera a la playa. Digo, ¿pero cómo era? Dice, ¿por dónde la carretera a la playa? A la ancha. ¿Ah? Dice, sí, hombre, la calle Barcelona, la carretera de la playa. Digo, en Madrid están locos realmente. ¿Qué playa? Si aquí no hay playa. ¿Cómo que no hay playa?
Bueno, pues...
Y los pantanos, decían. Bueno, pues Nubel Ansule.
Los oyentes.
A ver, Rubén, sí, sí. ¿Cómo van hoy los oyentes? ¿Por dónde van?
Pues el gobierno ha decidido que sean 10 los allegados en las cenas de Navidad. Curioso número para un gobierno con 23 miembros. Y eso que hasta contamos con un matrimonio ministerial, los Iglesias Montero. Aún así necesitaríamos 3 casas para que celebren una noche vieja. Eso sin contar a sus allegados, como Bildu Esquerra o el tío que viene de Teruel. Después de publicidad, les damos una noche mala al gobierno. Invitados quedan.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Bueno, Rubén, aportación de Rosa Díez. Allegados, eso es para que Idoia Mendía pueda comer con Otegi en Navidad.
Ahí me acabas de reventar un mensaje de un oyente que iba por ahí.
Qué bueno.
Pues coinciden, es que en el País Vasco, digan lo que digan, aunque Bilbao es el centro del mundo, pero se conocen todos.
Sí.
Sí, eso es un problema, ¿eh? Como en Teruel. A ver, más.
Pues mira, los allegados del gobierno siguen haciendo de las suyas en Navarra y en Madrid. Primero Rufián se postuló como consejero de Economía y de Hacienda. Ahora Podemos también, pues quiere ser el consejero de Educación.
Hoy en Navarra, día de la comunidad de San Francisco Javier, nos levantamos con la gran noticia del referéndum. Muy bien, viva la señora Chivite y sus coláteres, sus barcos y los de Bildu.
Bueno, pues la reunión está de los allegados, sin concretar, eso es para que se puedan juntar la del PSOE vasco con Otegi a cenar, la cena de Nochebuena, famosa del año pasado, la foto de Nochebuena. Que la derecha tonta no se los recuerda y la izquierda encima alardea de señalarle siempre la foto de Colón.
Pues lo ha llegado muy fácil, que yo creo que es lo que ha pensado el ministro este. Oye, voy para allá, vale, vale. Entonces, cuando llega, le abre y dice, ah, ha llegado. Y ya está, pues si ha llegado, está ahí.
Soy un hostelero de Asturias, tengo el negocio cerrado desde el 23 de octubre, corriendo con todos los gastos, todos los impuestos, todas las nóminas, recibir un euro de ayuda. Nos echan la culpa a nosotros de que somos el elemento contagiador en Asturias, cuando todos los contagios y todos los muertos están siendo las residencias de ancianos. Estamos en manos de un presidente que es un pirao, que está chiflado. Solo le importa el Twitter, el Facebook y salir en la tele.
Soy maestra de la Comunidad de Madrid y estoy en programa bilingüe desde hace 12 años ya. Creo, sinceramente, que el programa bilingüe sí que requiere de una reflexión. Ahora, me parece muy paradójico que esa reflexión tenga que venir de la mano de Podemos, que apoya que el castellano, el español, no sea lengua vehicular en Cataluña.
Mi nieta, que tiene 7 años, estaba ayer por la tarde haciendo sus deberes de ciencias en inglés y sus deberes de matemáticas en español y tan ricamente. Vaya lujo, en un cole público de la Comunidad de Madrid y de pueblo. Vaya lujo.
Bueno, hay que decir, y esta mañana lo hemos explicado, que las dos asignaturas troncales de cualquier educación, que es lengua y matemáticas, tienen que darse en español. Y en Madrid se dan en español. Claro, Isa Serra, que está claro que en esa familia todo lo se lo llevó la hermana. Pero ayer, cuando se pone a hablar de que no saben que la lengua vehicular es el inglés y que eso perjudica, primero, en todo caso, favorecería a los pobres, que en un colegio público no se podían permitir una enseñanza de colegio privado en inglés o bilingüe, que es lo que son. Yo no estoy nada a favor de esas escuelas bilingües. Yo creo que la base tiene que ser la educación en lengua materna. Bien, es verdad que desde muy temprano introducir al otro en esa asignatura y alguna más. Pero a lo que van normalmente es al bilingüismo. Pero mira por dónde, en lo de la lengua vehicular, demuestra que está pobre. Está pobre. Pobre no, porque siendo la de Juanma del Olmo debe ser rica. Esta pobre habla de la lengua vehicular, precisamente en la lengua, a diferencia de Cataluña y de Valencia y de Baleares, donde ellos están defendiendo la persecución del español. El español es sagrado. O sea, que es que no saben ni de lo que hablan.
Bueno, la propuesta de Podemos es el reflejo, es la copia de una denuncia que hace pública el consejero de Educación de La Rioja, el consejero socialista
de La
Rioja.
Sí, que es otro que cristaliza
el otro día, en la entrevista que mantuvisteis aquí con el representante de la escuela concertada, después de la manifestación que hubo el fin de semana en contra de la ley Cela, si os disteis cuenta, él explicó que el banco de pruebas está siendo La Rioja, toda la situación, sí, que se está o que se pretende hacer con la ley CELA se está ya poniendo en práctica en las escuelas de Logroño y de La Rioja. Bueno, es que eso es así. Entonces, claro, bueno, no es casual que el consejero de Educación...
No, pero además esta mañana he oído en un tono, sí, en un tono que es que parece Pablo Iglesias. Parecía el presidente de la República Soviética de La Rioja. De La Riojastán, se llamará.
En La Rioja acabaron con la educación privada hace ya unos cuantos años, con la excusa de que no había una demanda social, y la educación concertada ahora mismo va por el mismo camino. Yo que claro, conozco de cerca el caso, he de decir que efectivamente se está haciendo esto ya desde hace unos cuantos años.
Bueno, es que es lo que están haciendo, como pasa con los jueces, ir a la extinción de la parte molesta.
Poquito a poquito.
Sí. Al final hay salami.
Es que hay que reeducar a la sociedad. Claro. Al final eso está tan estudiado y desgraciadamente tan visto, entonces tú vas rompiendo todos aquellos ámbitos de libertad. Todos los que estamos aquí estamos a favor de una educación pública de calidad.
Bueno, porque supuesto, algunos venimos de allí. Claro. Al revés. ¿De qué? Si la educación pública en la dictadura no hubiera sido de calidad, ¿de qué hubiéramos podido estudiar? Ir a la universidad. Claro. Con beca toda la vida, desde los 10 años hasta la universidad. Nunca, jamás, de hecho, nunca se había podido en la historia de España.
Mira, yo, a diferencia de la pija CELA, y lo digo lo de pija expresamente, y de los pijos progres del gobierno, que todos han ido, muchos, a universidades privadas, yo fui a una universidad pública, es decir, y me fue muy bien, y fui a un instituto en Gerona, que me fue francamente bien, y podía haber ido a la concertada, es decir, que no tiene, o a la privada.
Pero, decir, yo no podía bueno, más que ir al único colegio que había para los becarios, que era el de Frente Juventudes, buenísimo. Mm. El único instituto que había en Teruel.
Ah, no sabía que había sido Frente Juventudes. Público,
extraordinario.
Yo también.
Bueno, ir a la Universidad Central de Barcelona, que era la mejor del mundo de filología española. Y ahora no se puede hacer un homenaje a Cervantes. O sea, mayor decadencia es imposible. Bueno, en todo
caso,
fíjate, lo de los allegados...
que somos.
Sin el chiste, este señor debe ser andaluz o extremeño.
Ha llegado.
¡Oh, qué malo! Bueno, le encantará Andrés Amorós. Que, por cierto, saca un libro extraordinario.
Sí, lo
Amigos comentando. Y maestros, que es terrible porque, claro, empieza con Damaso Alonso, con la pesa. Te das cuenta de un nivel que no importa la ideología. Bueno, Vallejo, Nieva, etcétera. ¿Qué nivel había en España en la dictadura y en los primeros años de democracia? ¿Y qué nivel hay ahora? O sea, se te caen los palos del sombrero.
Me pedís un comentario muy breve, fíjate más, el libro magnífico y tal, y Andrés es un tipo fantástico en todos los sentidos, que además siempre te manda un tarjetón dando las gracias.
Sí.
Es decir, yo le encargué, como es normal, que le hice una entrevista, que le dieran un sube y tal, y entonces fue ayer o antes de ayer, llego al despacho sobre la mesa. Además, a mí me da alegría cuando la gente te da las gracias. Pues claro. Tampoco lo aspiro, pero es que hay tan poca gente que te dice gracias, que dices, jo, qué maravilla, ¿no?
Un caballero. Andrés es un tipo extraordinario.
Y el libro interesantísimo, vamos, cosa que agradezco.
Pero es muy triste al final, sí, porque dices, pero leche, y toda esta España se ha ido al garete, se ha ido. Es más, no sabe la gente ni quién es. En fin, pero él ha llegado, lo que tiene que llevar es una denominación de origen protegida a Guijuelo. Ojo, jamón de jabugo, jamón de Guijuelo, eso no existe. Existe la denominación de origen protegida, DOP Guijuelo. Ya con eso sí, con eso vamos a cualquier sitio, porque ese es el jamón ibérico de verdad, que tiene una alimentación determinada y tal. Pero cuidado, ¿eh? Denominación de origen protegida, Guijuelo, que es la cuna del ibérico. Dirán ustedes, ¿del jamón ibérico? No, la fórmula oficial es la cuna del ibérico. Ya se entiende que es el jamón. Y nos vamos al Corte Inglés, Elia.
Bueno, habrá que poner el Belén este fin de semana.
Hombre,
claro.
Yo el otro día tenía una discusión entre abuelos con Luis. ¿Cómo protejo el Belén de mi nieta? Porque, claro, va a cumplir 2 años. Y entonces está en ese momento que ya sus manitas llegan a cualquier
lado. Tienes que dejar que lo saque. Es que no ya, puedes
claro,
protegerlo. Es forma
que,
parte
pues
de...
voy a tener que ir al Corte Inglés porque tengo algunas cosas de cerámica ya rotas un par de veces. Porque mis dos hijos anteriores ya pasaron por ese Belén. Y voy a tener que poner pues unas cosas de plástico fantásticas que tiene el Corte Inglés, sobre todo las italianas.
Claro.
Hacen unas cosas los italianos.
Es resina.
Bueno, con tal de que no se rompa, es decir, que se la tira al suelo y tal. Mi preocupación es el río Albal. Porque, claro, yo es que ya estoy viendo esas manitas maravillosas agarrando, como brilla, agarrando y tirando del río, llevándose los patos, el pescador, el castillo de Herodes. Bueno, en fin, no sé cómo lo
yo
voy
tengo
a
el
hacer.
Perro, así que vamos. Claro, mis hijas son mayores.
Pues sí, pero tengo el perro. Lolita.
Lolita no es otro. ¿Sabes? Yo, que es más pequeño, tiene 4 meses y se lo comerá todo, ¿no? Claro. Se come hasta las estanterías, estoy desesperado.
Pues mira,
¿no?
Que se coma Herodes.
Sí, exacto, también es buena idea.
Bueno, ya productos comestibles no sé si tenemos, pero de plástico, de resina, como decía Rosana, hay de todos tipos, adornos, luces, el Belén, hay que decorar la casa este puente, y la mesa también para Navidad, pues los manteles, las servilletas, todo lo con lo que vayamos a decorar esos días de fiestas, pues en un solo clic lo tenemos todo con la nueva aplicación del Corte Inglés, que está mucho más cerca de todos nosotros. Una Navidad muy especial con la ilusión de decorar en el Corte Inglés.
Pues muy bien, quedáis convocados para una tertulia tan sosegada, tan rica en el fondo y en la forma.
Tan prenavideña, si es que el espíritu de la Navidad va llegando, se instala de una manera silenciosa.
Bueno, pues donde nos ha instalado es en el Congreso de los Diputados, Federico. Ahora enseguida Noelia Bautista nos cuenta qué es lo que ha ocurrido, pero os adelanto, ha habido un enfrentamiento, duro enfrentamiento, entre una diputada del Partido Popular, Ana Belén Vázquez, y un diputado de Vox. A cuenta de la, digamos, deserción, no sé si se puede llamar así, del grupo parlamentario Vox, de los presupuestos generales del Estado, que ayer Ortega Smith aquí nos explicaba perfectamente, ¿no? Enmiendas presentadas, enmiendas que han salido adelante, cero patatero, decía él, ¿no?
Bueno, 1.500 pues, enmiendas aceptadas, ninguna.
Pues, ¿cuánto cobran ustedes por venir aquí? Han venido más o menos a decir Ana Belén Vázquez. ¿Cuánto se van a llevar a sus cuentas corrientes por venir aquí y no trabajar en el día a día parlamentario? Bueno, pues esto ha sido el motivo de la discusión.
La tanqueta de Lugo para sustituir a Cayetana, eso es un error.
No, pero la tanqueta de Lugo no es la sustituta de Cayetana. Esa
no,
es Cuca.
Ya lo sé, pero yo me entiendo y tú también. Es decir, para como Cuca es incapaz de dar una bofetada a alguien por si se rompe una uña, pues entonces que Ana Belén está para atizar. Y claro, Cayetana te daba desde la lejanía, te da una torta desde Oxford que te dolía la bofetada antes de llegar.
Pues desde Lugo.
Y esta tiene que ir al ombligo.
La torta ha llegado desde Lugo y bueno, y ha sido, han hablado de dineros, de dinero, del dinero que se están.
Pues yo en Lugo, después de la época Cacharro, ¿te acuerdas?
Lugo tiene una muralla maravillosa.
Lugo tiene una muralla maravillosa y una tradición de caciquismo en la derecha que pues yo ahora la tocaría mucho.
Ha funcionado muy bien siempre. Bueno,
quedáis convocados.
En reñida competencia con Orense, no sé cuál de la
bueno, verdad. no, lo de Orense era otra cosa, Orense era Oriente. O sea,
es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Noelia Bautista, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico.
Cuéntanos esa vuelta de Tyson al ring, o del ring.
Movidita la mañana en el Congreso de los Diputados y acabamos de empezar esa comisión de presupuestos que hoy va a sacar adelante las cuentas públicas para 2021. Ese choque, como avanzaba Rosana, entre Ana Belén Vázquez, del Partido Popular, y el diputado de Vox, José María Sánchez. A cuenta de los dineros, ¿de cuánto? De 112.000 euros que asegura la Popular que han cobrado los de Vox sin hacer nada.
Señor diputado de Vox, es muy cobarde que mientras yo estoy atendiendo un medio de comunicación ahí fuera, usted se dedique a insultarme. Yo sé que están enfadados porque todavía no saben justificar cómo devolver los 212.000 euros que cobraron sin hacer nada durante estas 2 semanas. Sé que están enfadados conmigo porque les recordé que había 30 enmiendas que pudieron salir adelante y que no salieron porque ustedes no estaban. Entonces, esa cobardía se la tienen que explicar ustedes al resto de españoles al que le deben el dinero. Y por último, mire si están orgullosos los gallegos de esta diputada que ha sido la más votada de España.
¿Y qué ha contestado el diputado José María Sánchez de Vox? Pues lo que dijo el otro día, que prefiere a Cayetana Álvarez de Toledo que a Cuca Gamarra, y ha afeado a los populares que hayan tratado de sustituir a Cayetana, en este caso dice, con Ana Belén Vázquez. Eso es lo que ha pasado en el Congreso, pero tenemos varios sonidos de la mañana, Federico, que quiero también que escuches. Uno es el del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que en Televisión Española, por un lado, ha estado defendiendo esos presupuestos y ha dicho incluso que van a llegar para el final de esta legislatura e incluso para otra más. Ya ves que es muy optimista con aquello de que ellos van a continuar en el poder. Pero no solo ha hablado de presupuestos, también ha hablado del acuerdo con los populares a la espera de que se materialice ese acuerdo para reformar la elección del Consejo General del Poder Judicial. Ojo a cómo contesta Iglesias, mandando callar incluso a la presentadora del programa.
No hay ningún acuerdo. Y nosotros creo que ya estamos agotando la paciencia. 2 años, Mónica. 2 años sin renovar el órgano de gobierno de
pero
los jueces.
El ministro Campo el otro día dijo que sí, que había un acuerdo.
No, pero escuchando al Partido Popular, cada vez que al Partido Popular le preguntan si hay acuerdo, dice que no hay acuerdo. Y si ellos dicen que no hay acuerdo, difícilmente puede haberlo. Y además dice abiertamente que mientras nosotros formemos parte del gobierno no puede haber acuerdo. Esto para que todo el mundo lo entienda. Pero imagínese, un segundo, déjame terminar de decir esto, por favor.
Vale,
y ha seguido hablando porque además la periodista ya no ha vuelto a intervenir.
Le ha faltado decir, perdón, jefe, perdón, se me ha escapado, perdón.
Y otro sonido más, en este caso es en la SER, es de Nacho Álvarez. Ya sabes aquello, Federico, de que nos vienen contando desde el gobierno de coalición que la pandemia nos cogió por sorpresa, que a todos los países vecinos de Europa les cogió igual, que nadie estaba preparado, que no sabían lo que estaba ocurriendo. Bueno, pues Nacho Álvarez apunta a que le han preguntado por la situación de las residencias. Ha dicho primero que la situación de la primera hora y la segunda hora no es la misma. Y ha apuntado a una fecha, el 6 de marzo. Asegura que ese día el gobierno ya se reunió con las comunidades autónomas para decretar los protocolos a seguir por la pandemia en las residencias. Escucha.
No se actuó con retraso. Yo recuerdo que la tarde del viernes 6 de marzo estábamos reunidos con las comunidades autónomas tomando decisiones sobre el establecimiento de protocolos para proteger a las residencias. Pero la situación de fragilidad era evidente. Las comunidades autónomas, la Administración General del Estado, no podíamos acceder a los principales escudos para evitar la propagación del virus en las residencias, como son las EPIs, los PCRs. Sin embargo, desde entonces me parece que en el ámbito del Consejo Territorial se ha tomado buena nota.
Recordamos a nuestros oyentes, Federico, que el 8 de marzo se hizo una manifestación multitudinaria en este país porque, según el gobierno, no había ningún dato que indicara a que estábamos
en
peligro de una pandemia.
Recordamos además al que llaman sus enemigos los arrejonistas, son el verdadero vivero para la crítica de la izquierda, Tocho Álvarez. Pues Tocho se olvida de que en la última semana de enero le preguntaron los 3 partidos de oposición, porque en esa época eran de oposición al gobierno, no entre sí, tanto Echenique del PP, como Stegman de Vox, como Marta Martín de Ciudadanos, le preguntaron al gobierno qué estaba haciendo para prevenir, para tener material sanitario, etcétera. Última semana de enero. Pero Tocho, pues es evidente que no conoce los meses y además que entre final de enero y principios de marzo está todo el mes de febrero. Son 6 semanas de diferencia. Tocho Álvarez, desde luego, Tocho, pero morocho, en fin. Bueno, pues esto está tremendo, Noelia.
Pues sí, vamos a estar muy pendientes a lo largo del día, Federico.
Muchas gracias. Tenemos un problema, se llama Ponce.
Ah, no sé, decía, ¿cuántos? Si tenemos
bueno,
varios
hay muchos
problemas, ¿eh?
Tenemos muchos problemas.
Pero fíjate, de Ponce tenemos novedades, Federico, porque ya sabes que ayer nosotros ampliábamos esa información de ese portal de Eurotoro que decía que...
De fuente muy buena.
Muy buena fuente, efectivamente, que nos hablaba de esa posibilidad de que el torero estuviese pensando en reconciliar. Inmediatamente Hola publicaba lo que dice Paloma, que
sí,
no está abierta.
Que no es lo que dice Ponce.
Claro, la puerta a la reconciliación. Y Ponce, pues tímidamente sacaba en su Instagram, en un stories, que ya sabes que son esas historias que se quedan 24 horas y mueren con el tiempo, una fotito de su mano entrelazada con la de Ana en el coche y con el perrito.
Que suponemos
también.
Que es la de Ana, porque como sea otra.
Bueno, es cierto, con el perrito del premio de consolación.
La mano de Ana,
como
no
yo
la
lo
tenemos
llamo.
Identificada.
Bueno, me han contado, Federico, de excelentísimas fuentes, que Ana se enfada mucho cuando escucha esa información.
Hombre.
Y que le hace volver al redil y me imagino que poner la manita para hacer la foto y reconducir la situación. Creo que Enrique Ponce, lo que decíamos ayer, se ha dado cuenta de que está viviendo una realidad paralela y que probablemente es la hora de volver a casa y retomar su vida,
si
le permita a Paloma o no le permita a Paloma. Si le permite, por
si
supuesto que como un carriquiri, como dices tú. Otra cosa, si no le dejan. También me cuentan
ahora,
que el problema viene...
Es maravilloso el tira y afloja.
Totalmente.
Porque está desde el principio. De hecho, es Ana, su familia,
claro,
la que saca la historia a colación, porque ya estaba, lleva un año y pico de querida del torero, va a cumplir 22 años, ojo, que es que la criatura empieza antes de los 20, y ya está bien.
Claro.
Que me voy a separar, que me voy a separar, que lo mío ya no existe, que no existe, pero sigue existiendo.
Pero se ha dado cuenta de que, bueno, que a lo mejor como estaba, pues estaba, no sé si más cómodo, pero probablemente más seguro.
Y las niñas...
De hecho, ahí le has dado, Federico, es que creo que el problema viene por parte de una de las dos. Creo que una de las dos hijas está no muy contenta.
Debe tener casi la edad de la novia.
Claro, con la actitud de su padre, y parece ser que, bueno, pues es uno de los escollos de la pareja. Evidente. Que tampoco tienen esa relación que ayer contaba Paloma Barrientos, de tú tienes la llave de casa y entras cuando quieras.
No,
Federico. También Paloma, me dicen
Paloma
que eso no es
Paloma le gusta la
así.
Navidad como a nosotros, y hay que entenderlo.
Bueno, ya,
pero
es que...
nos dio una muy buena información sobre la cuestión del divorcio, que es el final
del
tema
fiscal. Sí,
si eso
el tema
es
de
así,
Hacienda.
El 1 de enero,
efectivamente.
Pues me he hecho el 2, porque el 1
si
de
eso es
fiesta,
así,
el 2 se firma los papeles.
Nos quedan exactamente 30 días para comprobarlo. En cualquier caso, a mí me gustó mucho la crónica rosa de ayer, porque salisteis los románticos todos a defender la posible reconciliación.
¿Cómo que románticos?
Yo que me quedo al margen.
Lo romántico es la aventura.
No.
Lo clásico
es
que el marido, después de correrla, pues vuelva a casa con las orejas gachas.
Eso es lo romántico.
Y pase el resto de su vida,
bueno,
humillado, pagando la factura de aquello que ya ni se acuerda de lo que hizo,
Bueno,
de
Federico,
si era rubia, natural o teñida.
Tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar del espíritu de la Navidad que llega a Cantora, o por lo menos es lo que dice Joaquín Meckel, el abogado de los Rivera, que le gustaría que pasara. Dice, pero esta señora no tiene espíritu navideño. O sea, ahora en el derecho hay dos conceptos, la moral y el espíritu navideño, que yo no he visto en el Código Civil.
Eso demuestra que no hay ningún argumento jurídico.
Totalmente. Y luego tenemos que hablar, por supuesto, de lo de Rafael Amargo. Es que ayer aquí, en esta misma emisora, en el programa de Luis Herrero, Pilar Vidal, que colabora en la tertulia de en Casa de Herrero, contaba algo que a mí me dejó absolutamente anonadada, y es que le había llegado una información, y además leyó el WhatsApp en antena Pilar Vidal, según la cual llevaba ya Amargo varios días tentando a los medios de comunicación, a determinados periodistas, para que publicasen una exclusiva y de esta manera mover un poquito el estreno de su espectáculo.
Atención.
No, mover, promocionar
espectáculo.
El espectáculo que se va a celebrar hoy, que se va a inaugurar.
Ah, pues fíjate, pues yo lo había pensado que era para desviar, porque él sabía que esto podía pasar.
Pues es otra explicación, ¿sabes? Porque no tiene nada que ver. Este no. Walter White de la metanfetamina moderna gitana, ¿sabes lo que quería contar, Federico? Que sus hijos, sus dos hijos, no son suyos, que son hijos de su hermano. Es decir, estaba en ese negocio intentando cambiar, como dices, pues
o sea,
eso, las corrientes de opinión.
Era Paco el Seguro.
Pues no lo sé, Federico, pero es que es tan interesante la crónica rosa
callo
para empezarla.
Ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.